Gracias a la beca, la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. En la mañana de hoy, al Control Master, nos acompaña Paola Lava, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet. Les da la más cordial bienvenida a esta emisión el día de hoy. Por supuesto, siempre con invitados muy especiales, estableciendo diálogos y encuentros desde diversas ópticas y con diversas apuestas. Recordarles que este espacio del Puente de Uniminuto Radio es apoyado, es orientado, es liderado por el proyecto Marfil de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de Uniminuto. Desde hace ya 8 años venimos adelantando esta propuesta y, bueno, como siempre, acompañándoles y desarrollando estos escenarios educomunicativos de diálogo y encuentro. También recordarles que estamos a través de las diversas plataformas, a través de Facebook, en YouTube, y YouTube a través de Uniminuto Radio y Marfil Educación Filosófica. Un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas y también a quienes nos siguen a través de los 1430 AM en Bogotá y en los 1580 en Cundinamarca de Uniminuto Radio. Bueno, hoy con invitados muy especiales y quisiera presentarles, brindarles un poco de contexto frente al tema del día. Hoy vamos a hablar acerca de la ética de la democracia, un tema que particularmente hoy en día es muy importante, es muy interesante pensarlo, situarlo en las perspectivas, en las diversas perspectivas y complejidades que este contiene. Hablar de ética en el contexto democrático, sin duda alguna, es uno de los retos más importantes que podemos tener como sociedad y, por supuesto, entablar este diálogo, esta mirada frente a estos diversos horizontes que nos teje la ética, que nos teje, por supuesto, el conjunto de creencias, de narrativas que alrededor de ellas se tejen, son muy importantes. Para ello, hoy tenemos la presencia de la Red para la Enseñanza de la Ética y la Ciudadanía. Estamos allí, sin duda alguna, conectados desde hace algún tiempo y con la participación de invitados en ese sentido. Quisiera, en primera instancia, saludar el día de hoy al profesor Andrés Mejía. Él es profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de los Andes, es director del Grupo de Investigación Criterio y miembro de la Asociación Latinoamericana de Filosofía de la Educación. También pues, ha hecho parte de diversas redes en el ámbito de la filosofía de la educación y le doy la más cordial bienvenida al profesor Andrés Mejía. Profesor Andrés Mejía, bienvenido al Puente, bienvenido a Uniminuto Radio.
Muchas gracias, Simón. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia.
Bueno, muchas gracias. Esperemos que podamos profundizar en todas estas perspectivas en torno a la ética de la democracia. Seguimos también ahora presentándoles a David Hernández Zambrano. Él es filósofo y magíster en filosofía de la Universidad del Rosario. Es candidato a doctor en Derecho en la Universidad de Tilburg de Países Bajos. Es profesor en el Centro de Formación en Ética y Ciudadanía. Particularmente hace parte del grupo Frónimos de la Universidad del Rosario. Profesor David, bienvenido al Puente y un gusto nuevamente tenerlo aquí en nuestros micrófonos.
Simón, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar acá junto con usted, con Andrés y con toda la audiencia.
Bueno, y comencemos a desglosar, como a profundizar en estos elementos que son propios de la ética de la democracia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un tema que tiene esta naturaleza, esta complejidad y tantas variables, por supuesto, porque habrán distintas concepciones en torno a la ética y habrá distintas concepciones en torno a la democracia? ¿Cómo conjugar y cómo aproximarnos a un tema de esta dimensión? Quisiera comenzar por el profesor Andrés Mejía. Adelante.
Bueno, sí, efectivamente, tanto la ética como la democracia son unos conceptos que tienen múltiples maneras de abordarse, múltiples significados, digamos, en el sentido en que se han usado de maneras diferentes para dar lugar a diferentes tipos de proyectos, tanto personales como políticos y ciudadanos, ¿no? Yo diría que en el corazón de lo que uno llama democracia, probablemente deberíamos resaltar esta idea de que es la gente la que de alguna manera se hace cargo de su propia vida, ¿no? De su vida, y aquí estamos hablando colectivamente, ¿no? De la vida de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Y entonces, pues digamos, eso se suele asimilar especialmente a algo de la institucionalidad, ¿no? Como de un sistema político, un sistema de gobierno, pero realmente uno puede pensar en democracia de maneras muchísimo más amplias, ¿no? Entonces, simplemente cuando la gente, que aquí se suele llamar el pueblo, la ciudadanía, de alguna manera, cuando la gente quiere asumir su propia vida, quiere tomar las riendas de su propia vida y hace algo al respecto, eso tiene que ver con la idea de democracia, finalmente, ¿no? Entonces, de alguna manera, este demos, kratos, demos, que tiene que ver con la gente, kratos, que tiene que ver con la capacidad de incidir. Y eso puede tener que ver o no con cargos de poder, con llegar a la presidencia, llegar al Congreso, los partidos políticos. Esa es como la parte institucional, pero realmente yo creo que vale la pena hablar de lo democrático como algo mucho más amplio, ¿no? Y bueno, entonces ahí en eso ya hay una serie como de valores hacia los cuales se está apuntando cuando se habla de democracia. Entonces ahí uno puede hacer un primer vínculo con lo ético. Pues entre esos valores, pues lo primero hay como una, cuando hablamos de democracia es porque le estamos poniendo justamente un valor intrínseco, importante, a veces también incluso un valor instrumental, ahorita se puede desarrollar eso un poco más si quisiéramos, pero un valor a que la gente efectivamente pueda asumir las riendas de su propia vida colectivamente. Ahora, eso tiene un montón de problemas, tiene un montón de implicaciones. Y desde diferentes ópticas, pues ya va a haber como propuestas para añadirle a esta idea de la democracia otras cosas y otros tipos de valores, además de ese de asumir las riendas, ¿no? Y entender que permitir que la gente asuma las riendas de su propia vida ya es algo que la dignifica. Aparte de eso, entonces puede empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Si eso implica o no unos derechos fundamentales, si eso implica una institucionalidad, si eso implica que, digamos, un tipo de racionalidad colectiva que se puede poner en práctica cuando la gente discute acerca de los asuntos que le atañen en su vida en comunidad, ¿no? O sea, de nuevo, hablemos en lo amplio estilo como un estado-nación, pero también podemos hablar de ciudadanías mundiales y queremos hablar de cosas mucho más amplias, como esta idea de que, o sea, a pesar de que yo sea un ciudadano nominalmente colombiano, hay cosas que ocurren alrededor de Colombia que me impactan, ¿no? Y que, por lo tanto, yo debería tener algo que decir acerca de eso, pero también en las comunidades más pequeñas, ¿no? Desde el lugar de trabajo, el barrio, el lugar de estudio, etcétera. Pero bueno, paro ahí para también darle la palabra a David.
Bueno, claro que sí, vamos a dar la palabra a David en ese sentido. Porque ya tenemos entonces dos ideas preliminares que nos aproximan a esta cuestión de la ética de la democracia. El hacerse cargo de la vida, de las decisiones, en esa perspectiva, en esa mirada ética, y el asunto que corresponde también al ser, a ser ciudadanos deliberativos, que a partir de ese ejercicio de la autonomía, podríamos traducirlo en una expresión como esa, damos cuenta también de nuestras propias formas de vida en entornos sociales y culturales. ¿Qué otras miradas o cómo podríamos seguir profundizando en este sentido, David Hernández?
Simón, muchas gracias. Bueno, siguiendo lo que decía Andrés hace un rato, creo que en muchas ocasiones, dado que se trata de conceptos y en realidad de prácticas que son sumamente complejas y tienen muchísimas aristas, es bueno, más allá que dar una definición absoluta, siempre que hablemos de democracia y de ética, ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, porque ahora especialmente en los tiempos electorales que corren, todo el mundo quiere ser ético y todo el mundo quiere ser democrático y a nadie le queda muy claro a qué nos referimos. Y eso, como lo decía Andrés, puede tener muchísimas implicaciones, pero quiero hacer eco de lo que decía Andrés, y es que yo creo que cuando hablamos de ética de la democracia, ética y democracia, estamos pensando en varias cuestiones. Una, en organizar una serie de prácticas desde el colegio, el salón de clases, la organización política, el Estado, que persigan ciertos valores. Y en esos valores, pues uno puede tener cuestiones que le interesan como comunidad, como bien lo decía Andrés, tiene que ver con cómo queremos decidir sobre nuestra propia vida en comunidad, participando todos, siendo todos partícipes a la vez como individuos y como colectivo. Esto va a ser una parte muy importante. Y tiene que ver también con una actitud hacia la forma en la que nos vamos a relacionar con los otros. Yo creo que una de las cuestiones importantísimas de la democracia, que en muchas ocasiones se pierde cuando se habla simplemente por decir cosas en tiempos electorales, es que nos comprometemos a dialogar con el otro, a ser asertivos, a escucharle activamente y en este sentido también a justificar nuestras posiciones frente a los demás de manera pública y abierta. Creo que estas son algunas de las cuestiones que ayudan a enmarcar un poco más la ética, la democracia y la democracia como una forma de practicar la vida en comunidad en la cual decidimos juntos a partir de nuestra capacidad de tratar de convencer a los demás y de trabajar con los demás en proyectos que todos podamos entender.
Bueno, Andrés y David, les propongo que vayamos desglosando algunas de las ideas que han venido enunciando, que han venido planteando, porque me parece supremamente interesante y supremamente importante eso que estamos tratando. Ustedes mencionan como principios rectores que orientan esta relación de la ética en el marco, en el contexto democrático, la ética, la democracia. La primera de ellas, la autonomía. Otra que tiene que ver mucho con el asunto de la deliberación en diversos escenarios y la otra que me parece muy interesante es el diálogo. Arranquemos por esta última, porque habitualmente hablamos mucho de diálogo, pero ¿cómo entender el diálogo en esta perspectiva justamente de la relación ética y democracia? Porque así como muchos hoy en día priman de ser muy, muy éticos o muy demócratas, también se hace un uso o un desuso de la expresión diálogo. ¿Cómo entender el diálogo? Porque quizás algunos pueden asumir el diálogo como un simple intercambio de opiniones donde no hay un ejercicio de transformación de ninguno, por parte de ninguno de los dos interlocutores, si se quiere. ¿Cómo comprender esta apuesta en torno al diálogo en un escenario donde la ética juega un papel fundamental y donde las perspectivas democráticas son tan fundamentales? Comencemos en esta ocasión por David.
Bueno, Simón, muchas gracias. Creo que en el ámbito de la democracia, uno de los puntos centrales del diálogo tiene que ir más allá de presentar opiniones y de que cada cual pueda decir lo que quiera, que es también una de las formas en las que se puede experimentar la democracia, aunque tal vez no de manera tan exitosa. Yo creo que en el ámbito de la democracia y pensando en la idea de vivir juntos y decidir juntos, lo fundamental para poder tener un diálogo es tener algo en común, tener algún punto de acuerdo y algún lugar hacia el que se quiera llegar. La democracia funciona muy bien en la medida en la que tengamos claridad sobre a dónde queremos llegar y en ese sentido todos podamos aportar desde perspectivas diferentes, lo que nos va a llevar desde un punto común a tener encuentros y desencuentros sobre la forma en la que queremos llevarlo a cabo, sobre cómo definimos aquello que queremos, porque una cuestión es decir, queremos cero corrupción y otra cuestión es definir positivamente qué quisiéramos de un gobernador, de un alcalde, de una presidenta. Entonces, en algún sentido, la cuestión del diálogo parte de una preocupación conjunta en la cual nos debemos dejar llevar por el interés en solucionar juntos un problema ante el cual tenemos perspectivas diferentes. Y creo que cuando se hace este ejercicio de manera concienzuda y evitando algunas características tristemente muy nuestras en Colombia, que es la tendencia a la litigiosidad, que es también esa veneración de las formas por encima de la sustancia. Entonces, importa más la forma en la que uno se expresa que aquello que dice en efecto. Creo que uno de los puntos importantes es entender que la democracia nos sirve para vivir juntos y para decidir juntos siendo diferentes. Creo que el diálogo debe partir de algo que tengamos en común para solucionar cuestiones que nos preocupan y para las que no tenemos una solución en común al momento de empezar el diálogo. Eso sería como el primer punto que quisiera proponer allí.
Ok, antes de darle paso a la inquietud de Andrés, a la misma inquietud para planteársela a Andrés, usted plantea algo que me llama mucho la atención, tener algo en común. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, las orillas ideológicas son tan disímiles, son tan contradictorias, tan contrarias de alguna forma más bien, que es difícil hallar un patrón en común? Voy a colocar un ejemplo muy particular y lo vivimos recientemente en una deliberación muy fuerte de lo que ha acontecido aquí en el país, el tema del aborto, por ejemplo. Sabemos que hay unos movimientos pro vida, sabemos que hay otros que, por supuesto, marcan un escenario muy fuerte con un patrón de constitucionalidad también muy particular. ¿Cómo establecer un diálogo en una perspectiva ética justamente en ese sentido, cuando al parecer ninguna de las dos partes, o por lo menos en ese sentido lo que se logra evidenciar es que no hay posibilidad de tener allí un patrón común para situarse o para tomar partida frente a una cuestión tan sensible como esa?
Bueno, Simón, creo que frente al tema del aborto, que es uno de los temas de inmenso calado, no tendría, y creo que nadie tiene la solución, pero creo que desde las cuestiones pequeñas que podemos hacer es tratar de generar siempre la continuidad de la comunicación. Uno de los problemas que veo yo en este debate particular, pero en general cuando hay perspectivas ideológicas que se han polarizado muy fuertemente, es que tendemos desde las diferentes perspectivas que asumimos, perdón, a tomar eslogans que cierran la discusión. Entonces, por ejemplo, el aborto es un asesinato y punto, y por el otro lado, si no le gusta abortar, pues no aborte. Ambas perspectivas, si lo vemos desde dos polos, nos dan un cierre absoluto a la discusión en el cual dejamos de discutir con el otro. Usted es un asesino o usted haga lo que se le dé la gana y no volvemos, perdón ser tan coloquial, pero creo que esa es la distinción radical en la que no se permite la posibilidad de construir algo más allá de eso. Es un cierre y se vuelve un eslogan que se vota en la primera frase de cualquier debate y creo que precisamente sobre temas tan difíciles, lo primero que debería reconocerse desde las dos partes es que se trata de un drama humano que nadie tiene por deseable. Si partimos de allí y si abrimos la posibilidad a cerrar siempre nuestras discusiones dándole la oportunidad al interlocutor de volver sobre la discusión, creo que es un primer paso que es fundamental y es cuidar de nuestra relación en un diálogo en el cual tenemos visiones radicalmente opuestas y en las que se puede generar una adversariedad ética muy, muy complicada. Es muy difícil cuidar, pero creo que ese es el primer paso.
Muchas gracias, David. Adelante, Andrés.
Bueno, gracias. Yo creo que yo comparto varios de los puntos que menciona David, pero también me quiero distanciar en otros, probablemente. No estoy muy seguro porque tampoco quiero atribuirle a David cosas que de pronto no esté diciendo él, ¿no? Entonces David me corregirá eventualmente, pero Lo primero también en algo que inclusive estaba metido implícitamente en la pregunta que hizo Simón, sobre como que estamos proponiendo o incluyendo dentro de esta idea de democracia dos elementos centrales, o mencionaste tres. Uno es como la idea de que tiene que ver con decisiones, esa posibilidad de acceder a las decisiones. Lo otro es lo deliberativo, y un tercer punto tenía que ver con el diálogo, que podemos incluirlo dentro de la discusión de lo deliberativo. Yo creo que es importante ampliar más todavía la noción de democracia. Primero, tiene que ver con decisiones en muchos casos, pero en muchos casos no tiene que ver con decisiones. Es decir, decisiones son las que típicamente terminan consignándose en una norma, en una política, en cosas de ese estilo. O eventualmente incluso en la elección de alguien que gobierna o alguien que legisla, ¿no? Y yo creo que la democracia, si entendemos como esta idea de empezar a asumir mucho más las riendas de nuestras vidas colectivamente, no se traduce solamente en decisiones, se traduce en muchas otras cosas. Digamos, cuando un grupo, cuando se hace la marcha del orgullo gay anualmente en junio, finales de junio, no están necesariamente abogando. Esa es una acción que yo creo que podemos considerar democrática, digamos, en el sentido en que tiene que ver con un grupo que quiere participar y empezar a tomar más las riendas de su vida, actuar para incidir en el colectivo, en la comunidad, en la sociedad, pero no están necesariamente haciendo lobby por una decisión particular. A veces sí, pero muchas veces no. A veces es simplemente un poner sobre la mesa, hacer visible una reivindicación de unos derechos, empezar a tratar de incidir en la vida colectiva de otras maneras, ¿no? De poner ciertos temas, hacer decirle en últimas a la gente, oiga, esta es una forma válida, o estas son unas múltiples formas válidas de vida, ¿no? Y al hacer eso están incidiendo sobre la comunidad y sobre la sociedad, ¿no? Y no tiene que ver directamente con decisiones. Entonces yo creo que por ese lado es como lo primero. De pronto vale la pena como ampliar mucho más la noción de democracia para que no tenga que ver solamente con decisiones. Lo segundo, y aquí abarco, quiero como tratar las dos cosas, ¿no? Lo deliberativo y el diálogo, ¿no? Yo creo que el diálogo no siempre es deliberativo. Si entendemos de nuevo la palabra diálogo de una manera mucho más amplia, no siempre es deliberativo, porque uno entendería el diálogo deliberativo como un diálogo basado en unas ideas argumentadas, o sea, argumentación fundamentalmente, donde entonces pues yo escucho los argumentos de otras personas que son argumentos a favor de las posiciones que están planteando, y esas otras personas escucharán los míos, y yo puedo hacer preguntas y cuestionamientos sobre las otras y viceversa, y hay como un deber de responder a esos cuestionamientos, un deber mutuo, digamos, ¿no? De responder a esos cuestionamientos. Yo creo que ese es una de las varias formas que toma el diálogo, digamos, en la democracia, pero el diálogo puede ser mucho más amplio. El diálogo puede nutrirse, por ejemplo, un montón de dar testimonio, de cómo damos testimonio de nuestras vidas, ¿no? Los testimonios no son argumentos en sí mismos. Muchas otras formas, por ejemplo, formas artísticas, que van desde las artes más tradicionales, pero hasta cosas como el graffiti callejero político, por ejemplo, ¿no? También son parte de ese diálogo más amplio alrededor de digamos, de los asuntos que nos atañen como comunidad, ¿no? O sea, cuando un graffiti de toxicómano está hablando sobre ciertas formas elitistas de la cultura, y dice los feos somos muchos más, o cuando está hablando de otros asuntos también, de legitimación de ciertas formas de vida tradicionalmente y culturalmente como despreciadas, menospreciadas. Eso es parte de ese diálogo democrático entre las personas, ¿no? E incluso ese diálogo a veces también toma la forma de presión, ¿no? Y eso sigue siendo parte de lo democrático. Y eso, claro, tiene todo el sentido del mundo que discutamos sobre cuáles pueden ser los límites de eso, ¿no? Cuando las formas de presión y, por ejemplo, la acción directa, salir a manifestarse en las calles y bloquear el tráfico, etcétera, cuando eso está bien y cuando a veces transgrede ya unos límites de lo aceptable, digamos. Yo creo que eso es una cosa que tiene que estarse conversando todo el tiempo, pero ahí hay otras formas que son formas de presión, que usan diferentes tipos de medios de comunicación, diferentes canales, ¿no? Sobre todo entendiendo que los canales tradicionales de la comunicación han sido dominados por unos grupos dominantes normalmente, entonces la apertura de nuevos canales es como algo que democratiza justamente ese diálogo, y esos tienen diferentes formatos que no necesariamente siempre son deliberativos en el sentido de ser argumentativos, ¿no? Entonces, yo creo que ese diálogo tiene que abrirse, ¿no? Mucho más y no entenderlo solamente como un diálogo de argumentos, ¿no? Y yo creo que hay, de todos modos, algunos puntos que yo considero valiosos en términos como de valores éticos de la democracia allí. Uno que mencionó David hace un momento me parece como súper clave, que es como esta idea de una escucha atenta. Y esta escucha atenta de la otra, del otro, como algo clave que no tiene que ver solamente con, en ese sentido, argumentación, argumentos, tiene que ver con también sus historias, sus expresiones de cómo vive, de qué le preocupa, de qué le afecta finalmente, ¿no? Y yo creo que, digamos, en ese sentido, más bien, una ampliación de la democracia pasa por una ampliación de empezar a tomarnos en serio y considerar mucho más, como mucho más contundentemente esos múltiples canales, esas múltiples formas de comunicación, de interacción y de maneras de tratar de incidir en la vida pública, ¿no? Y de tratar de incidir en nuestras comunidades. Sobre el tema espinoso, yo, no sé, se lo echaron a David, el tema espinoso del aborto. Pero yo creo que David aquí mencionó algo que me parece también clave, y es esta idea de alguna manera cuidar la relación y continuar, digamos, mantener abierta la comunicación, la interacción, ¿no? Y ese cuidar la relación me parece central, lo cual no quiere decir que seamos, amigas o amigos. No significa que vayamos a cogernos de la mano y abrazarnos necesariamente, pero la relación es una relación, la relación política con el resto de ciudadanas y ciudadanos, pues tiene que ser una relación que no rompa, que no aniquile a la otra persona ni física ni moralmente, ¿no? Que le permita estar allí, seguir, continuar ahí en el diálogo, ¿no? En ese diálogo amplio. Y creo que hemos visto muchas formas de intentar interrumpir esa comunicación en el ejemplo de ahora, ¿no? El ejemplo del aborto. Y yo he visto eso un poquito de lado y lado, ¿no? Ese intento de cerrar el diálogo completamente, de alguna manera descalificando a las otras partes, desde decir, mire, como usted es una persona religiosa, entonces todos sus argumentos son religiosos y eso no tiene ninguna cabida acá, cuando realmente la persona no estaba dando argumentos necesariamente basados ni en la Biblia ni en Dios, ¿no? Digamos, eso lo he visto en algunos debates, ¿no? Pero también está el contrario, ¿no? Y con formas diferentes de descalificar. Ahora David mencionó algunas, ¿no? Como el asesinato. Pero por supuesto hay un montón de otras maneras jurídicas o inclusive las más tenebrosas, ¿no? Con la eliminación física de la otra persona, en las que se busca aniquilar a la persona contraria. Pero bueno, entonces yo creo que en general esa escucha atenta, digamos, de la otra persona permite que de pronto encontremos algunas, no, yo no sé si el punto de partida sea lo común, de pronto lo común se va encontrando en el camino, podemos encontrar de pronto algunas preocupaciones comunes y decir que seguimos en plena oposición y seguimos siendo adversarias o adversarios en unos puntos, mientras que podemos en otros puntos ampliar la conversación e inclusive trabajar en conjunto, ¿no? Entonces la escucha atenta, la honestidad, digamos, creo yo, clave como también allí en este diálogo amplio de lo democrático.
Bueno, ustedes plantean y nos sitúan y nos ponen en un escenario altamente interesante. Yo aquí estoy recogiendo como algunos elementos que también quiero poner en mención, pero antes de eso, saludar a las diversas personas que se han sumado o se suman a nuestra emisión el día de hoy, invitándoles para que ustedes nos compartan también sus puntos de vista, sus preguntas. Tenemos aquí estudiantes de la Universidad de Los Llanos, varios estudiantes de la Universidad de Los Llanos que nos acompañan en la mañana de hoy. Fernanda Villamil, Giselle Parales, por ejemplo, Silvia Bernal Martínez, Alejandra Quevedo, nos envían saludos muy especiales. Ahí nos están siguiendo desde la Universidad de Los Llanos en el programa de licenciatura en educación infantil. Y bueno, para continuar un poco con lo que ustedes han mencionado, yo quisiera traer aquí a colación como algunos elementos también para que los pongamos en discusión y en reflexión. Parece ser entonces que no solamente hablamos de una ética de la democracia, sino que también hablamos de unas estéticas, podríamos decir, que habitan la ética, o esas formas de habitar la ética de la democracia, o la comprensión ética, o la forma de vivir éticamente en una sociedad. Eso me parece muy interesante y creo que ponen en el escenario esas otras formas de entender el diálogo, la aproximación y el reconocimiento del otro. Quizás durante mucho tiempo hicimos socialmente, políticamente, incluso en la academia, le damos mucho lugar a esa idea habermasiana, tal vez de tener allí un interlocutor bajo ciertos patrones deliberativos, pero sabemos que hay otros mecanismos, otras apuestas, otras estéticas que están atravesando el asunto. Sin embargo, me siguen haciendo ruido algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de ética y para qué tipo de democracia, no? Con lo que está sucediendo, por ejemplo, actualmente en la coyuntura que existe, en lo que se ha denominado, hay una guerra comunicativa también muy puntual en el tema de Ucrania y Rusia. Sabemos que allí también se está poniendo de juego una apuesta ética frente a un tipo de modelo y enfoque y perspectiva y forma de entender la democracia, no solamente como sistema de gobierno o como régimen, sino también como forma de vida. Hablemos acerca de esos otros elementos que ya se mencionan también a la base de estos problemas sociopolíticos de alto calado, pero que también nos tocan en la vida cotidiana, en la forma de entender esas maneras de reconocer al otro y de entenderlo. David, adelante.
Bueno, Simón, muchas gracias. Es como en la pregunta anterior me mete usted en un problema absolutamente gigantesco, pero quisiera retomar y quisiera... Es que creo que lo que usted menciona en el caso de Rusia y Ucrania son estos casos límites donde además, como lo mencionaba Andrés hace un rato, pues podríamos plantear la democracia como una aproximación, pero no como una institucionalidad política que regule esto, es decir, la imposibilidad de ponerse plenamente de acuerdo sobre qué hacer a nivel internacional con esta crisis demuestra pues una carencia de institucionalización democrática para solucionar esos problemas que puede ser muy interesante. Pero quería arrancar por la primera parte, sobre la parte de visibilidad, por lo que Simón menciona, que es una estética de la democracia. Y sí, es decir, quiero en la medida en la que haya dicho algo que pudiera malinterpretarse, corregir hacia el lado de lo que decía Andrés. No solamente es discutir para tomar decisiones y para que alguien finalmente tenga la razón sobre qué es lo que se debe hacer, sino que si pensamos la democracia como una práctica cotidiana que incluye los grafitis, las marchas, el ocupar el espacio público, creo que podríamos pensar en valores como la reciprocidad, la libertad y la igualdad. Esto no solamente libertad e igualdad, de que cada uno vale lo mismo y puede hacer lo que bien le parezca, sino reciprocidad. Creo que uno de los fines de la democracia, y el ejemplo que propone Simón es muy complicado, precisamente porque tiene que ver con tener una voz que configure nuestra identidad, que cuando alguien diga estos somos nosotros, incluya también a los que nos caen mal, o incluya a los que se piensan de manera diferente. Esa posibilidad de hablar de un nosotros, teniendo en cuenta la diferencia, en muchas ocasiones no se logra tanto a través de los debates políticos o judiciales, sino tiene que ver con la posibilidad de integrarse con el otro, de conocerlo, y por eso generar espacios donde se mezclen personas con ideologías diferentes, con perspectivas de las buenas maneras que son diferentes, ayuda al crecimiento de una comunidad. No, como bien lo decía Andrés hace un rato, para que todos nos cojamos de la mano y saltemos en círculos alrededor de un arco iris, sino para la capacidad de entender que cuando decimos nosotros, incluimos a personas que son radicalmente diferentes a nosotros. Esa posibilidad de integrar los conflictos que están sin resolver en una identidad común es muy importante. No obstante, en entornos como el de Colombia o en conflictos internacionales como el que mencionaba Simón, se han degradado tanto las posibilidades de encuentro que cuando ya empieza a darse la violencia, hablar de métodos democráticos implica unos esfuerzos muchísimo más fuertes y creo yo que implica, siguiendo lo que dice una filósofa, Honora O'Neill, sobre la confianza, más que confiar en el otro, tenemos que dar muestras radicales de que somos confiables. Honora O'Neill da tres cuestiones que conforman la confiabilidad. Uno es demostrar que uno es competente, que uno puede hacer lo que promete, que uno es honesto, y esta creo que es una de las virtudes que mencionaba Andrés y que en muchas ocasiones se nos olvidan en los debates democráticos. Y tercero, ser fiable, es decir, que uno es predecible para el otro y fiable en el sentido en el que entrega normalmente el mismo tipo de respuestas. Creo que muchas de las crisis más complicadas tienen que ver con una falta de capacidad, una falta de honestidad o una falta de fiabilidad. Y en eso creo que son tres puntos fundamentales para entrar en prácticas democráticas que incluyen la deliberación, pero también incluyen la forma en la que convivimos en el espacio público, en espacios radiales, en espacios televisivos y en muchos otros espacios.
Andrés Mejía, ahí tenemos entonces un escenario muy interesante que nos plantea David, haciendo justamente alusión a este asunto de la confianza, del construir confianza. Ser competente, ser honesto, ser fiable. ¿Qué lectura también hace usted de estos componentes que ya nos comparte David?
Bueno, gracias. En ese momento no sé muy bien cómo por dónde arrancar, porque creo que hay como varios puntos en juego acá. Creo que voy a arrancar también por donde arrancó David su respuesta, que tiene que ver con esta idea como de la estética y las formas. Yo creo que justamente dentro de esta idea de que en la democracia la comunicación y la interacción son alrededor de múltiples tipos de formatos, lo estético tiene un papel central, y lo estético lo estoy asociando realmente justamente a la idea de las formas, pero entendiendo que lo estético no es solamente como que tengamos unas formas más bonitas o más atractivas o más efectivas de alguna manera para poder mandar unos ciertos tipos de mensajes en este tipo de diálogo amplio de la democracia, ¿no? Digamos, si entendemos las formas no como maneras de enviar mensajes solamente, eso es una posible función, pero no solamente como eso, sino como la posibilidad, las formas que hay que cuidar en la comunicación para que justamente podamos tener acceso a otros modos de conocer, por ejemplo, las formas de las narraciones, las formas de los testimonios, las formas artísticas de alguna manera no son simplemente mejor vestidos más bonitos para mandar los mismos mensajes argumentativos, sino son maneras de tener otros tipos de experiencias de comprensión de la realidad, de comprensión de las realidades propias y ajenas. Yo creo que en ese sentido la estética es central, ¿no? Y hay unos valores estéticos en ese sentido que uno puede asociar a la democracia, resaltando la importancia de las formas, porque las formas traen diferentes tipos de sustancias en ese sentido, ¿no? No como algo que se opone a las sustancias, sino como algo que puede traer, ayudarnos a tener diferentes formas de comprensión, ¿no? Bueno, eso es como lo primero. Lo segundo que había notado acá, menos mal, Simón, cuando manda esas preguntas así duras, se las manda primero a David. Entonces,
vamos a hablar sobre la tranquilo, que ahora seguimos planteándolas y comenzando por ti, Andrés.
Bueno, y también ahora un poco sobre el tema de lo que está ocurriendo en este conflicto en Ucrania con Rusia, ¿no? Yo Pues sí, yo no soy analista internacional, pero un poquito, digamos, lo que puedo lanzar es, y relacionado con esta guerra en la comunicación a la que se refirió Simón, creo que hay un peligro, y justamente relacionado con la idea de democracia, hay un peligro que tenemos, y es caer en la imagen que nos están vendiendo un poco desde Europa Occidental, desde Estados Unidos, de que esta es una guerra por la democracia. Es como si fuera un problema de la democracia versus los regímenes autoritarios o los regímenes no democráticos, de alguna manera, y entonces lo que hay que hacer es defender la democracia. Por supuesto que hay algo de eso allí. Creo que sería un poco ciego no ver que hay algo de eso allí, pero hay muchas más cosas allí metidas, ¿no? Si uno piensa en la democracia, por ejemplo, al interior de Ucrania, eso es lo primero. Claro, estamos hablando de unos regímenes donde hay unas elecciones y entonces el presidente es elegido democráticamente, en este caso Zelensky. Pero también hay medidas al interior de los países que uno puede cuestionar si son democráticas o no. Y medidas a través de las cuales en el pasado las grandes potencias, tanto de Oriente como de Occidente, han decidido que a partir de eso han justificado sus guerras en montones de lugares del mundo. En este caso, en Ucrania, uno puede ver, digamos, un cierto tipo de medidas que nos parecerían muy raras como medidas dentro de una democracia, como por ejemplo la prohibición del idioma ruso, cosas de ese estilo, ¿no? Pero por otro lado, más allá de eso, lo que yo creo que, si entendemos de nuevo democracia y estos valores de la democracia de los que hemos estado hablando hace un rato, por ejemplo, alrededor de la escucha atenta de las otras personas para poder pensar en cómo vivimos en comunidad, creo que para mí es muy claro que aquí ha fallado todo el mundo, ¿no? Según los reportes que hemos tenido a partir de los medios de comunicación, ahí tenemos claramente una imagen de cómo Vladimir Putin ha hecho probablemente todo menos escuchar a Ucrania, ¿no? O por lo menos no escuchar a las partes de Ucrania que no le interesan, ¿no? Que más allá de los, digamos, de los grupos separatistas de Lugansk y Donetsk. Pero de parte de Occidente, creo que es claro que también ha habido una falta de una escucha atenta frente a las necesidades y preocupaciones, por ejemplo, de Rusia, ¿no? Cuando van y le ponen un montón de armamento a lo largo, digamos, por lo menos desde 2008 para acá, situar un montón de armamento de parte de la OTAN justo en el país que es la frontera con Rusia, ¿no? Pues bueno, eso, ¿qué significa eso en términos de escuchar las necesidades existenciales de seguridad, digamos, de un país como Rusia, que había salido cuando era Unión Soviética de esta Guerra Fría con Estados Unidos y que nunca desapareció del todo, ¿no? Entonces, creo que los valores de la democracia, más allá de los regímenes más democráticos o menos democráticos, pues están siendo vulnerados por todos lados, ¿no? Y claramente la aniquilación física del otro, pues eso es lo más, como la última de las, digamos, de las medidas antidemocráticas, ¿no? En este caso. Bueno, y entonces, digamos, en ese sentido yo creo que el asunto del diálogo tiene que ser, digamos, un asunto que va mucho más allá de lo que normalmente reconocemos que ocurre en la diplomacia internacional, ¿no? Y si no ocurre allá, pues tampoco tiende a ocurrir aquí en nuestras sociedades, en nuestras comunidades un poco más pequeñas, más a nivel micro, que se encuentran allí, ¿no? Bueno, no sé si con eso más o menos cubrí como los puntos.
Listo, bueno, no, muy interesante esto que se está planteando. Nos quedan pocos minutos, ya nos quedan unos 6 minutos para terminar nuestro espacio el día de hoy. Sin duda alguna son muchos los elementos que podríamos estar abordando, pero yo quiero, bueno, tomar como punto de partida una pregunta que nos formula una de las personas que nos sigue regularmente también en nuestro espacio. Aquí desde la Universidad de Los Llanos nos dice Said Abad: ¿pensar una democracia desde la reciprocidad no estaría atravesada por un proceso mercantil? si ante el panorama actual resulta importante separar la idea de una democracia en términos institucionales de otra, que puede entenderse desde la cotidianidad y hay mucho por tejer, una democracia como acogida desde el diferente, de aquel que es opuesto. Aquí nos está planteando la pregunta Said Abad, pensar una democracia desde la reciprocidad no estaría atravesada por un proceso mercantil, y yo quisiera, digamos, alimentar esa pregunta desde la siguiente perspectiva. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, nuestras posturas éticas, eso que denominamos el ejercicio de la autonomía, están cooptadas por el mercado? Porque parece ser que también, y de manera muy, muy, muy invisible, ¿no? Uno asume una postura frente a un asunto, uno dice, yo lo planteo de forma autónoma, es mi punto de vista, lo he sometido a juicio crítico, pero resulta que el mercado es tan hábil que posiblemente esas posturas las termine cooptando y las ponga al servicio también de algo que se podría denominar democracia. ¿Cómo establecer esas relaciones en últimas? Sería la pregunta, entre mercado, democracia y ética. Brevemente arrancamos por Andrés, para no comenzar esta vez por David, y después, adelante David, nos comparte su punto de vista.
Vale, muchas gracias. Dado que queda tan poco tiempo, pues entonces creo que no podré explayarme mucho. ¿No? El mercado, a pesar de que, digamos, en algunas maneras de entender la democracia, como la democracia liberal, es como un elemento central, la libertad de mercado, el mercado tiene un montón de, digamos, presenta un montón de retos y problemas para la democracia, ¿no? Digamos, creo que es clarísimo que en la democracia institucional la incidencia del mercado, es decir, de finalmente quienes tienen pues mucho poder económico pueden incidir de maneras muy amplias en la toma de las decisiones que ocurren a nivel de las leyes, que ocurren a nivel de las políticas del gobierno, y eso es peligrosísimo. Eso va completamente en contravía de la democracia. Si la democracia tiene parte de un principio de igualdad, de que todas las personas tienen una misma posibilidad de incidir sobre la vida de la comunidad, pues aquí claramente se rompe eso, ¿no? Entonces termina siendo una democracia, una pseudo-democracia, digamos, al servicio de las personas que tienen más dinero, y esto lo vemos por todos lados, ¿no? Digamos, por ejemplo, todavía dentro de lo institucional, ¿no? El poder de las grandes corporaciones para, a partir de su financiación a campañas políticas, después pretender sacar de alguna manera una retribución a partir de eso, es clarísimo. Además, por supuesto, de asuntos como la corrupción, pero también además a partir de lo que hemos visto recientemente sobre cómo las campañas publicitarias hoy en día, el poder de manipulación tan grande que tienen a través sobre todo de redes sociales, lo estamos viendo ya desde hace rato, por lo menos desde hace 10 años, lo podemos ver allí, y eso tiene que ver con un poder económico que es capaz de contratar a quienes tienen las grandes bases de datos, la información y la tecnología para incidir en la vida de la gente a través, por ejemplo, de las redes sociales. Y en general, los medios de comunicación, tanto los masivos como los menos masivos, los de las redes sociales, por ejemplo, pues bueno, digamos, creo que ahí ha habido una posibilidad de democratizar mucho más al permitir que muchas más personas tengan la posibilidad de hablar y de presentar sus visiones, de participar, digamos, en ese diálogo de lo democrático, pero de todos modos los medios, las redes sociales incluso son afectadas por el poder económico. Bueno, y paro ahí para darle un momentico a David.
David, adelante.
Bueno, yo trataré de ser muy sintético.
Nos quedan 2 minutos, ¿no? Por aquí ya nos avisaron.
Sobre la cuestión de la reciprocidad, creo que no es una cuestión de suma cero, no es yo le doy uno y entonces usted me debe uno, sino que tiene que ver con el estar abierto a la posibilidad de interactuar con el otro. Esa era como una pequeña precisión. Y sobre la cuestión del mercado, yo creo que también hay que entender los ámbitos en los que opera cada cosa. El mercado es una herramienta para asignar y poner bienes, servicios y consumo, que es increíblemente eficiente en algunos ámbitos, en otros no tanto, pero creo que lo interesante de la democracia es saber qué vamos a hacer con el mercado. Esa idea de paremos la discusión y liberemos todo a ver qué pasa, es una forma de tener la democracia. Entonces creo que precisamente la actitud democrática atiende a otros fines entre los que está pensar hasta dónde queremos tener mercado y de qué manera. Y quería cerrar, y ya el último segundito, con que también la democracia no es la solución para todo. Hay muchísimos problemas que involucran a la democracia, pero la democracia es una preocupación más dentro de problemas mucho más complejos.
Bueno, David Hernández, Andrés Mejía, muchas gracias por acompañarnos, por atender esta invitación del Minuto Radio, del Puente, para seguir tejiendo estos encuentros y estas reflexiones en torno a temáticas que nos tocan a todos. El agradecimiento, por supuesto, también a la Red para la Formación Ética y Ciudadana, que ahí tenemos también un escenario muy interesante, particularmente en estos tiempos, ¿no? En estas coyunturas políticas, donde esta apuesta por pensarnos desde una mirada ética, problemáticas como la democracia, la corrupción y demás, es tan importante. El agradecimiento muy especial a quienes nos han seguido a través de las diversas plataformas en esta emisión el día de hoy. Muchas gracias, Andrés y David.
Muchísimas gracias, Simón.
Muchas gracias, Simón, y bueno, hasta luego.
Bueno, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión el día de hoy del Puente. Hoy estuvimos con nuestros invitados hablando sobre ética de la democracia, sin duda alguna también. Ahí son muchas las aristas, muchas las preguntas, muchas las cuestiones que quedan, que serán objeto seguramente de reflexión en próximas emisiones. En el Control Master nos acompañó nuestra compañera, amiga Paola Alava, este servidor y amigo de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide deseándoles a todos un feliz resto de día. Feliz día. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.